Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos ya la bienvenida a todos los ponedores, en especial a aquellos que se acaban de incorporar. Llevamos ya una hora de programa, pero vamos a continuar un rato más hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienzan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Estoy segura de que ellos te van a hablar largo y tendido de Afganistán, donde se ha colocado el foco informativo. ¿Por qué? Bueno, pues porque 20 años después los talibanes han vuelto a tomar el poder y esto, aunque lo veamos muy lejano, nos afecta a todos. Nosotros siempre arrancamos esta hora poniendo nuestra segunda calle positiva y la verdad es que esta la encontramos ahí en un avión que esta noche a las 11 de la noche salía del aeropuerto de Kabul en dirección a Dubái con 425 personas. Entre ellas se encuentra personal de la Embajada Española, pero también colaboradores de nuestro país durante los años que hemos tenido tropas desplegadas allí. Dubái va a ser donde hagan escala antes de volar ya definitivamente de regreso a casa. De todos modos, aún quedan españoles en la zona que van a ser recogidos presumiblemente este mismo martes, porque otro avión va a salir esta mañana de Zaragoza para realizar el mismo recorrido. A nosotros como españoles esta era nuestra prioridad, que todos nuestros compatriotas fueran puestos a salvo ante la amenaza que se cierne de nuevo en Afganistán. Pero si se tiene un poco de humanidad o de empatía, la verdad es que es muy difícil pensar qué va a ser de esas personas que, sin embargo, se tienen que quedar allí, porque ese es su país. Un Estado en manos de fundamentalistas islámicos que no dudan en vulnerar los derechos de todos sus ciudadanos, en especial de las mujeres que ya han vuelto a perder la poca libertad que se les había concedido en estos años. Visto lo sucedido, esperamos que haya pronto una respuesta internacional al regreso de la barbarie, porque puede que dentro de 15 años volvamos otra vez a pagarlo. Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Recibe un saludo de Beatriz Calderón en este martes 17 de agosto del año 2021. Santos Beatriz de Silva, fundadora de las Concepcionistas Franciscanas, Clara de Montefalco, consagrada, y Jacinto de Polonia, sacerdote. Una jornada donde continúan bajando las temperaturas, aunque se van a seguir superando los 36 grados en los valles del sur y en las Islas Canarias. Notamos el descenso sobre todo de las mínimas, que da un respiro, ¿eh? A esta hora más o menos en Burgos había unos 11 grados, al igual que por ejemplo en Cuenca, que había 19. Todos son temperaturas mínimas bastante más bajitas que las que teníamos la semana pasada y esto pues facilita el descanso. En la zona del Cantábrico se esperan algunas precipitaciones débiles durante la mañana. Ya hemos pasado, por tanto, lo peor de la ola de calor, que ha sido la más intensa que se recuerda, dejando dos de los tres días más calurosos de España en los últimos 80 años, es decir, desde que se tiene registro en el año 1941, solamente ha habido un día de más calor. Los otros dos han estado en estos últimos cinco días. El viernes, día 13, una docena de localidades alcanzado superaba los 45 grados de máxima. Una cifra que llegó a 26 localidades el día 14 de agosto, el sábado, que fue el día más caluroso. Te lo contaba a primera hora, si iniciamos un viaje alrededor de la península o incluso viajamos a otros países, podemos encontrar instrumentos extraños, desconocidos, que forman parte de la cultura tradicional. Muchos de ellos están en desuso, pero gracias a determinadas personas que sienten pues cierta pasión por su sonido e historia, pues podemos volver a escucharlos. En la tarde de COPE ha estado José Antonio Martínez, fabricante de albocas en Álava. No sé, ponedor, si te sonará este instrumento, pero por si acaso José Antonio es quien mejor puede explicar cómo es.
Sí, mira, la alboca es un instrumento de música de viento. Tiene dos tubos sonoros y esos dos tubos sonoros se les mete dos fitas o son dos lengüetas muy pequeñitas parecidas a las de clarinete. Entonces decimos que la alboca es un doble clarinete porque tiene dos tubos sonoros y dos fitas que van metidas en cada tubo, ¿no? Cada tubo tiene una. Y luego tiene un pabellón que es en el que metemos el aire, que antiguamente era de cuerno y ahora los estamos haciendo de madera, y luego tiene una amplificación de sonido que antes era de cuerno y ahora lo estamos haciendo de madera. Y es un instrumento de viento con la respiración circular, se toca y eso es un poco el instrumento este.
Lo cierto que José Antonio no está solo, él no es el único que siente una gran pasión por este tipo de instrumentos. Miguel Nava también ha estado en la tarde de COPE, él ha resucitado el albogue.
Pues un albogue es el primo hermano de la alboca, y la única diferencia que tiene, básicamente, en la construcción, es que en vez de dos tubos sonoros, solo tiene uno. Entonces, en vez de ser un clarinete doble, como la alboca, es un clarinete simple. Pero el mecanismo es el mismo, es igual una embocadura que esconde una lengüeta simple, un tubo sonoro central y un cuerno que amplifica el sonido. Y con un sonido muy parecido, menos agudo que la alboca, pero con el mismo mecanismo.
Esto era lo que te contaba a las 4 en esta hora. Vamos a hablar también de muchas otras cosas. Por ejemplo, vamos a recordar una historia que te contamos aquí esta pasada temporada sobre las mentiras. Y también tendremos espacio para meternos de lleno en el mundo de la inteligencia artificial. Con un experto hablaremos de la ética de las máquinas. Antes de todo esto, escuchamos algunos de los mensajes que los ponedores nos habéis dejado en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605.
Hola, Pulpo. Buenos días, buenas noches, acá de la Carlota, Córdoba, pero de Argentina. Menos 2 grados para mañana se esperan, una cosa diferente a la que les espero a ustedes, así que bueno, que lo disfruten. Los escucho todas las noches, abrazo grande a todos mis amigos de Canarias, Madrid, Barcelona, a mi gente querida de Arguineguín. Soy ponedor desde acá, desde Córdoba, saludos a todos.
Hola, buenos días, soy ponedora, muchas gracias por su bonito programa, porque me la paso genial, porque trabajo de auxiliar de servicio y paso muy sola en la cabina, y entonces me la paso bien con el programa y así me siento acompañada, muchas gracias. Adiós, soy ponedora.
Estos ponedores nos han dejado su placa en el teléfono de WhatsApp. Te repito, el teléfono, el 662-942-605. Ahora sí, a las 5:11 de la mañana. Si me escuchas es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y en un momentito seguimos leyendo esos mensajes que nos están dejando los ponedores de calle sobre la tortilla de patata que más les gusta. A mí se me está haciendo la boca agua.
Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuéntalo, amigo, ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí, y ahora tu ala quebrada. Déjame la arreglar, yo la quiero ver curada. Chiquitita, sabes muy bien. Flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las estrellas vienen por ti allá en lo alto. Quiero verte sonreír para compartir tu alegría, chiquitita. Oh,
quiero verte sonreír para compartir tu alegría. Ay, chiquitita,
chiquitita, sabes muy bien.
Preciosa esta versión que hizo Cher del Chiquitita de ABBA. Maravillosa esta versión, esta canción. 5:15 a.m, estamos hablando hoy de tortilla de patata y la verdad es que a mí me está entrando muchísimo hambre porque José Antonio Torres dice, yo con cebolla y luego lo que hago es que dejo que se enfríe, la abro por la mitad y la rellena. Y la rellena de ensaladilla rusa. O sea, imagínate, dos de las cosas que más me gustan. Nunca la he probado. Pero como si fuera una especie de bocata. Chanito vizcaíno, la de toda la vida, sin añadidos. En tal caso, lo único que yo le pongo es perejil, nos cuenta. O Julia Mir dice, uff, la tortilla de patata se tiene que hacer a fuego lento, con aceite de oliva, y para mí tiene que ser de patata sola. Y se hace bien, está buenísima, de cebolla, sola, de alcachofa, sola, y de habitas de la huerta valenciana, buenísima. Pero sin mezclar, ¿no? De cebolla y alcachofa y demás. O sea, si se utiliza un ingrediente de más que la patata y el huevo, Julia Mir apuesta porque sea solamente uno. Dice que la de chorizo nunca la ha comido y que le apetecería mucho, así que Julia, ya sabes lo que tienes que hacer. Pues anímate. Mime Cook dice aceite, sal, patata y huevo, cuajada en su punto. A mí me gusta que sea, como se suele decir, llorona. Domingo dice que la suya es la tortilla clásica, con cebolla, patatas, huevo campero y que esté poco hecha. Y tenemos también a FJ García Casanova que dice, vamos a ver, por favor, aquí no hay debate, solo hay una tortilla, esa es con cebolla. El resto, inventos y ganas de provocar y de crear mal ambiente. Oye, ¿cómo es la movida de lo de con y sin cebolla? Que la gente se pone muy seria con ese tema. Y rápidamente se produce el conflicto. 5:17 de la mañana, te voy a hablar ahora de mentiras. Escucha.
Cuando le dije que la pasión, por definición, no puede durar, ¿cómo iba yo a saber que ella se iba a echar a llorar? No seas absurdo, me regañó. Esa explicación nadie te la pidió, así que guárdatela. Me pone enferma tanta sinceridad. Y así fue como aprendí que en historias de dos conviene a veces mentir, que ciertos engaños son narcóticos contra el mal de amor. Yo le quería decir que el azar se parece al deseo, eso es solo un asalto y la cama es un ring de boxeo, que las caricias que mojan la piel y la sangre amotina se marchitan cuando las toca la sucia rutina.
Escuchamos este Mentiras Piadosas de Sabina porque precisamente te vamos a hablar de eso, de las mentiras. Todos sabemos que engañar está feo, pero vamos a ser sinceros, si no nos mintamos. ¿Quién no ha soltado alguna trola alguna vez en su vida, aunque solamente haya sido para evitar un mal mayor? Mentir es no decir la verdad, y esto que para un adulto pues es una obviedad, para un niño no lo es tanto. Hay varios estudios que dicen que la mentira en los peques es un síntoma de inteligencia. La cuestión está en dónde tenemos el límite. Y es que hay una delgada línea entre lo que se puede considerar una mentira ingenua, sin ninguna maldad, a otra mentira en la que ya ven qué estrategia les funciona. Ahí es cuando comienzan a modificar su entorno utilizando la mentira de manera sistemática, ya sea para evitar hablar, para conseguir algo a cambio o para no ser castigados. Para contarnos en qué momento los padres debemos empezar a preocuparnos, ha estado en COPE Ángel Peralbo, él es psicólogo del Centro Álava Reyes.
Fundamentalmente cuando eso se instala en el repertorio habitual de las conductas del niño. Si no, pasará a ser otras conductas adaptativas que ya digo, yo interpelaría a los adultos, ¿no? A ver si de vez en cuando no mienten. Pero no es un problema en la medida en la que no se automatice, en la medida en la que no utilicen la respuesta de mentira cada vez que realmente son incapaces de enfrentarse a un problemita. Porque acaban mintiendo por cosas que no tienen ninguna importancia, ¿eh?
Sí. Claro, en cambio, cuando hablamos de los adolescentes, vemos que muchas veces mienten para protegerse, para que no les caiga la bronca. En realidad actúan bajo presión y la están utilizando como herramienta para salir de esa situación, para evitar esa encerrona. ¿Qué rol debemos tomar los adultos?
Lo primero, aceptar que un hijo o una hija nunca te va a contar 100% todo, no tiene por qué hacerlo, y que además cuanto más de frente vayas, cuanto más insistas, cuanto más presiones, puede que posiblemente obtengas el bloqueo este del que hablábamos, ¿no? También son etapas. Y luego está pues, una mecánica más indirecta, ¿no? En la que pueda confiar, en la que a veces los adultos padres son excesivamente críticos, y cuando somos directos y críticos, dices, nos van a contar menos cosas. Si aguantásemos más y esperásemos un poquito la impulsividad, dices, ellos soltarían mucho más, filtrarían mucho más, pero ellos captan enseguida aquellas cuestiones que van a contar a los padres y van a ser objeto de crítica.
Ángel Peralbo aconseja a los padres estudiar la actitud inicial que toma el padre. Si es negativa y de crítica, el adolescente no se va a sentir a gusto y va a actuar con la mentira. Entre otras cosas, hay que evitar hacerle las mismas preguntas todos los días.
¿Qué has hecho hoy? ¿A qué has jugado? ¿No? Es decir, o sea, ¿cómo te encuentras? ¿No? Y fulanito y tal. Es decir, preguntas que desde luego sean totalmente indirectas y no vayan a lo que siempre nos interesa, que es su rendimiento, qué ha pasado, ¿ha habido algún problema? ¿Te ha puesto algún profesor alguna nota? Es decir, hay ciertas preguntas recurrentes de las que ellos huyen con evasivas, pero es normal, ¿no?
Una preocupación común en los padres es el momento de saber cuánta libertad puede dar a su hijo. Por ejemplo, cuando empiezan a salir, a conocer a gente nueva, ¿cómo debe actuar un padre para no ejercer esa presión y que el adolescente no recurra a la mentira y a esconder lo que hace?
Bueno, lo primero, entendiendo que tus emociones, tus preocupaciones, tus miedos son tuyos como adultos, ¿no? Si se los transmites a ellos y ellas, a lo mejor te alivia, pero al final nos podemos convertir en tremendamente obsesivos, ¿no? Es decir, hacer la pregunta para que nos diga lo que queremos oír o cualquier cosa y nos quedemos tranquilos.
Yeah.
Es mejor cuidar esos miedos, porque hay riesgos que no tienen atajos. Es decir, la preadolescencia y adolescencia hay ciertas cosas que van a ocurrir, que están ocurriendo cuando salen de casa, y van a ocurrir, igual nos preocupemos o no. Entonces yo entiendo que si esa preocupación, intentamos hacer un esfuerzo por no ponernos en lo peor, que esto es algo que los padres hacen inevitablemente, bueno, pero tienen que trabajar un poquito para descubrir que no necesariamente sus hijos se van a meter en las drogas, no necesariamente van a ser de esas cosas que están pensando, ¿no? Y transmitir cierta confianza y cierta seguridad, aunque internamente los padres no la tengan.
La clave está en no tener una conversación impositiva en la que exijas que tu hijo debe contarte todo, sino sembrar un vínculo y una confianza, pues para que ambas partes se sientan cómodos. Es muy importante que los padres hablen y sea algo en común, nada de poli malo y poli bueno.
Sí, lo suyo siempre es alinearse en ese sentido y trabajar los miedos en pareja, porque es verdad que eso sí que es cosa de uno y cosa de dos. Es verdad que cuando los proyectamos en los adolescentes es infinitamente más complicado, pero la pareja sí que tiene que trabajar en equipo y puede hacerlo, ¿eh?, si se alinean en este sentido.
En definitiva, si lo que quieres es que tu hijo no te mienta de manera automática, incluso preocupante, hay que darle la seguridad de que puede confiar en ti y que puede hablar. Nosotros, sin mentiras, vamos a seguir en directo a las 5:23 de la mañana. Estamos poniendo las calles.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby.
My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Lord, some things I can't get used to. No matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, babe. Tell me, what can I
am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name, that's what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know, I don't know, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feel every time you're here. I feel a change, something moves. I scream your name, look what you got to do. And darling, I can't get enough of your love, babe. Oh, no, babe. Girl, I don't know, I don't know, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Oh, my darling, your love, baby. Oh, baby. Girl, I don't know, I don't know why I can't get enough of your love, baby. Darling, I can't get enough of your love, baby.
De 26 minutos pasan de las 5 de la mañana, estamos haciendo radio en directo, poniendo las calles en la cadena COPE y hablando hoy de tortilla de patata, que nos va a entrar a todos muchísima hambre. Lorente dice que un buen pincho de tortilla acompañado siempre con una buena cervecita fresca, que no tiene precio. Yo estoy completamente de acuerdo. Y Fini Rosúa dice, pues a mí solo me gusta con patatas, y eso sí, que se haga con bastantes huevos y un gazpacho de tomate fresquito para acompañar a la tortilla. Manuel Guijarro, a mí me gusta con un poquito de ajo y de perejil. Y claro, además de sus patatas y huevos, recién hecho. Y si es de, para el día siguiente, para desayunar. Cuando desayunas esa tortilla de patata que sobró de la cena, está exquisita. Mari Carmen Sanz, pues me gusta con cebolla, con pimiento rojo y con chorizo picante. Y también tenemos a Ana María Ross, que dice, a mí me gusta de todas formas, pero tengo que decir que con berenjena y con queso es la que más. Me parece que está buenísima. Tenéis que probarla. Nos lo recomienda Ana María. Nos ha escrito Pepe Caballero. Nos da los buenos días. Dice, bueno, tortilla de patatas, eso es patrimonio nacional. Y mi voto está dividido, nos cuenta, entre sola, con cebolla y con espárragos. Así que a él le gusta meterle espárragos a la tortilla, que también está muy buena. Enseguida seguimos leyendo esos mensajes de los ponedores de calles, pero ahora te vamos a hablar de robótica, te vamos a hablar de máquinas que cada vez tienen más autonomía. La tecnología avanza tan deprisa que quizás veamos en muy poco tiempo como algunas películas futuristas se convierten en realidad. Películas como esta.
Pero no lo es.
No, no lo es.
Porque por dentro es como todos los otros, ¿no?
100 kilómetros de fibra óptica.
Pero por fuera parece tan real. Es como un niño.
Un meca niño.
En Inteligencia Artificial, Steven Spielberg nos presentaba hace ya unos años a un robot que pasaba completamente por un niño. Algo que nos fascina y al mismo tiempo nos aterra. Esto quizás esté un poquito más lejos, pero no te creas que mucho, no hay que confiarse. Dicen los expertos que en poco más de 10-15 años los vehículos autónomos supondrán el 75% de la circulación total. Y es que, como bien decíamos, cada vez se dota a las máquinas de mayor autonomía. Esto supone que cada vez haya más dispositivos que toman decisiones ante una determinada situación. Por eso surge una pregunta: ¿quién decide la ética de las máquinas? Quizás nos pueda dar respuestas a María Antonia Huertas. Ella es profesora de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación. María Antonia, buenos días.
Buenos días.
¿Tan cerca estamos de ver robots tomando decisiones?
Pues es que ya las están tomando. Y la mayoría de las veces hay casos como los de los coches tripulados, pero hay montones de robots que ya están tomando decisiones y son no son transparentes, que son los más peligrosos.
Dicen que las máquinas se equivocan menos que las personas y que un vehículo autónomo puede evitar el 90% de los accidentes. ¿Es esto real o son especulaciones?
No, es real. Las máquinas se equivocan menos que los humanos. Estadísticamente se equivocan menos. ¿Qué es lo que ocurre? Está empezando en realidad ahora todo un nuevo campo a discutir los riesgos precisamente de que las máquinas empiecen a hacer los trabajos que hasta ahora hacían los humanos. Equivocaban, pero que estaban sometidos pues a legislaciones, a leyes, había unas penalizaciones, etcétera, que les podían hacer, o unas éticas también que les podían hacer autocontrolarse. Pero a partir de ahora, con las inteligencias artificiales, se abre un campo enorme, porque en realidad no sabemos hasta qué punto estas máquinas podrán empezar a hacer ellas mismas, a desarrollar una ética ajena a la que se la pueda programar. Es la gran problemática actual.
De todas formas, la máquina tendrá siempre la inteligencia que el humano le quiera dar, ¿no? ¿O habrá un momento que puedan pensar por su cuenta?
No es tan exacto. Mira, la inteligencia artificial clásica, la que todo el mundo puede recordar, que hubo una máquina que ganó al ajedrez para Kasparov, esta sí que se basaba en reglas, prácticamente solamente podía ejecutar las reglas que se le habían programado, pero hoy en día las inteligencias artificiales lo que se está intentando es programar un proceso de aprendizaje que simula cómo los humanos aprendemos. Los humanos aprendemos, no las reglas exactamente, sino aprendemos de, por ejemplo, un niño cuando aprende a caminar, aprende a base de caerse y aprende unas reglas no porque se le programan, sino estadísticamente, etcétera, etcétera. Estas son lo que se llaman los algoritmos genéticos y las redes neuronales, que son las nuevas técnicas de programación de inteligencia artificial que están sustituyendo a las otras antiguas. Es lo que se llama la inteligencia artificial general, porque lo que se hace es programar la capacidad de aprender. Entonces, ahí hay, digamos, un margen amplio de lo que se llama impredictibilidad. No podemos predecir todavía completamente cómo va a ser el comportamiento de este robot.
La verdad es que resulta increíble lo que nos estás contando.
En realidad es un campo muy apasionante. La ciencia ficción, que ya la estamos viviendo, y que dentro de unos años, porque es un campo que va a avanzar muy, muy rápido. Tú hablas de, me parece que hablabas de 15 años, será tremendo, pero es que incluso dentro de 5 años vamos a ver cambios enormes.
Claro. Estamos hablando con María Antonia Huertas, profesora de informática. Va todo tan rápido que estamos todos reciclándonos constantemente, pero en realidad, ¿estamos preparados para los cambios que se avecinan en esta materia?
Te digo, es muy importante que se empiece a reflexionar sobre la ética que le ponemos. Se empezará a hablar de la ética que ellas mismas tienen derecho a tener. Están empezando a aparecer institutos en las universidades más prestigiosas como Oxford, Cambridge, en el MIT, dedicados precisamente a estudiar los riesgos humanos que para la especie humana puede representar la inteligencia artificial. Por eso me parece estupendo que vosotros saquéis estos temas. Nos tenemos que sensibilizar de que es muy importante que reflexionemos sobre esto, ahora que estamos a tiempo y creando estas máquinas.
¿Cuáles son las pautas para crear un robot? ¿Se busca que se parezca a los humanos en forma o esto depende mucho de la función que vaya a desempeñar?
Hay que programarlo, es decir, hay que poner unas u otras. Si queremos que se comporte y tome decisiones, habrá que programarle con unas reglas. ¿Y qué es lo más normal? Pues que usemos los valores a imagen de los valores humanos. Entonces tenemos que empezar a hacer en este momento una reflexión sobre esos valores humanos que quizás los habíamos dejado un poco al margen con el, digamos, capitalismo exacerbado del final del siglo XX.
Bueno, veo que estás disfrutando mucho de este momento que nos ha tocado vivir.
Bueno, sí, es muy muy interesante. Sí, yo creo que es interesante y ya todos los que estamos viviendo la era de Internet en sí mismo, yo creo que estamos viendo cambios acelerados y, bueno, esto a las personas que tenemos una cierta curiosidad, pues es maravilloso, pone a prueba.
María Antonia, ¿un robot, por ejemplo, podría tener el sentido del gusto?
Ahora mismo, por lo que yo sé, yo soy más, digamos, mi campo de experiencia es más la parte del software. Pero yo creo que no estamos lejos de que el robot pueda también imitar los sentidos humanos. Está muy avanzada la visión por computador, que es en este momento, el reconocimiento también de voz, el olfato mucho menos. No sería una cosa difícil, ¿eh?
En muchos colegios la robótica es ya una opción, una extraescolar. ¿En el futuro es posible que termine siendo obligatoria?
No sé si será obligatorio, pero sí, desde luego, lo que se llama ya una formación básica en el conocimiento mínimo del uso de las máquinas. De todas maneras, fijaos lo que pasó con los ordenadores, que al principio se necesitaban como mucho conocimiento, solamente la gente que se entrenaba, y con el tiempo pues se hacía más transparente todo esto y más fácil de usar. Yo creo que habrá este esfuerzo simultáneo, ¿no? Al mismo tiempo tendremos que aprender más a usar máquinas, pero las máquinas serán mucho más fáciles de usar.
¿Podemos decir ya entonces que la robótica es el presente o aún no?
Todavía no es el futuro, no es el presente, pero es un futuro que tenemos muy cerca. Yo creo que hay que hablar de esto, hay que reflexionar, porque, como tú decías, esa ética que hay que implementar y que reflexionar, yo creo, no tanto las altas estancias, se tiene que decidir y se tiene que hablar con el común, digamos, de los grupos.
Claro, la verdad es que hace un par de años fue muy sonado un proyecto del Instituto Tecnológico de Massachusetts que llamaron la máquina de la moral. Queremos que nos expliques un poco en qué consistía.
Este es sobre la moral que se debe programar en los automóviles sin conductor. Han empezado a estudiar los grandes problemas que representa implementar esta ética, esta moral en las máquinas. Sí que debo decir también para todos los oyentes, para su tranquilidad, que ahora mismo uno de los inteligencia artificial, última palabra la debe tener un humano, cualquier proceso de decisión. O sea, que hasta que esto se resuelva en un proceso, es decir, en un momento en que la máquina tuviese que tomar una decisión, darse una muerte, involucraría que la decisión la tome un humano, hasta que no, digamos, tengamos alguna seguridad. Es un principio de la inteligencia artificial que yo dudo que se pueda quitar algún día.
Claro, es que ese momento va a llegar. Al final las máquinas van a terminar controlando solas situaciones imprevistas donde prima lo mismo tomar una decisión para la que en principio pues no han sido programadas. Los humanos, aplicando el sentido común, somos capaces de adaptarnos, pero veremos a ver si una máquina también es capaz.
Sí, sí, no, y se debe tener que programar la manera en que he llegado a un... Si la máquina es consciente de que hay este riesgo, otra cosa es que el propio sistema de la máquina pueda siquiera, por decir, comunicar, ¿no?, ese riesgo. También puede ser que no lo sepa, sino que la máquina acabe atropellando sin darse cuenta que hay este riesgo. Pero si se diera cuenta, y eso es equiparable a los humanos, estamos pensando en el peligro de las máquinas que conducen sin tripulación, y esta es ahora mi opinión personal. Hay muchísimos humanos que son un riesgo enorme, y sobre esto a veces no nos alarmamos. Entonces, las máquinas, cuando pasen las pruebas necesarias, tendrán un suficiente nivel de seguridad. De todas maneras, desde un punto de vista teórico, eso jamás va a poder ser de un 100%.
Pues María Antonia Huertas, profesora de los estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias y un abrazo.
Sí, muchas gracias. Yo también.
5:38 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Ojos verdes con agua clara, tu cabello con
Hemos estado hablando de tortilla de patata durante todo el día, durante todo el programa, a las 5:40 de la mañana, y me ha encantado el mensaje de Rosa Fiol. Dice: yo con cebolla, con sobrasada, con pimientos, con calabacín, con espárragos, pero siempre, siempre lo más importante para ella es que esté jugosa, es decir, un poquito más cruda que hecha. Maravilla, ¿eh?, la cantidad de mensajes que nos han mandado los ponedores hablando de la tortilla de patata, con un montón de ideas. Pero hasta ahora, a las 5:40, creo que toca conocer lo que nos van a contar en Herrera en Cope a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo Zavalla, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estamos?
Pues nada, estamos perfectamente aquí hablando de tortilla de patata y de muchas otras cosas, pero ahora toca saber qué tenéis en el programa, qué estáis preparando a partir de las 6.
Bueno, vamos a seguir pendientes de Afganistán. Esta noche ha hablado el presidente Biden diciendo que no van a entrar en un combate armado porque las propias fuerzas afganas, que son las principales afectadas del problema, no quieren luchar y sus propios líderes se han marchado del país. Hoy se reúnen los miembros de la OTAN y los ministros de Exteriores de la Unión Europea para tratar el tema, y nosotros lo que vamos a hacer es tratarlo con Mónica Bernabé. Es periodista, ha vivido 8 años en Afganistán y además es mujer, con lo que seguro que tiene muchas cosas que contarnos acerca del país, acerca de los talibanes y acerca del trato que el movimiento talibán pues ejerce frente a las mujeres.
La situación en la que se quedan ahora.
Efectivamente. También no vamos a tener solamente este invitado, porque vamos a hablar con Noah. Bea, como sabes, convivir con una enfermedad rara es de lo peor que
tiene
te puede
que ser
pasar.
Sí, nunca mejor dicho, tiene que ser muy raro y muy complicado.
Bueno, pues atento con la historia que te traigo, porque es verdad que las enfermedades raras son un fastidio. No hay tratamientos, afectan a muy poquita gente y las investigaciones son mínimas. Y Noah convive con 7 enfermedades raras.
Madre mía.
Pero lejos de venirse abajo, ha escrito un libro que se llama ¿De qué color son tus ojos? Y promete dejarnos un buen sabor de boca, ¿eh? Porque ya que hablamos de ojos, te cuento que la forma que tiene Noah de mirar la vida, personalmente creo que es digna de conocer y de escuchar, porque tiene muchas lecciones que darnos, ¿eh? Que muchas veces nosotros nos quejamos por un montón de cosas que creemos que son,
y no
problemas,
son problemas.
Efectivamente. Y escuchar a Noah, 7 enfermedades raras, es para sentarse y coger apuntes.
Pues
en
Poniendo las Calles nos encantan las historias de superación, así que seguiremos todo lo que cuente Noah.
Me gusta. A partir de las 6 os esperamos, entonces.
Perfecto. Hasta luego. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo.
5:42 de la mañana. Ahora sí, toca saber lo que están haciendo los ponedores mientras que nos escuchan. Por ejemplo, Fran Rodríguez, que nos cuenta que es guardia civil y ponedor. O Tere López. Tere nos escucha porque se levanta muy temprano. Es camarera de piso y además ama de casa. También está con nosotros Pilar Gandía. Ella es enfermera y nos cuenta que está feliz con su trabajo y que a pesar del último año y medio que llevan los enfermeros y todo el personal sanitario, no lo cambiaría por nada en la vida, su profesión. Valeriano López Ventura, él es jefe de línea en un almacén de tomates y también nos ha escrito para decirnos que es ponedor. O Rubén, que anda liado ahora mismo con el pan nuestro de cada día, nos cuenta qué haríamos si no tuviéramos a los panaderos. Manuel Gómez es ponedor porque se tiene que levantar muy tempranito. Él abre la gasolinera a las 6 de la mañana y nos escucha mientras que va de camino. Lo mismo le pasa a Carlos Enrique. Él se levanta a las 4 de la mañana. Él es ponedor porque es cocinero en un restaurante. En el restaurante municipal de Móstoles está preparando desayunos y comida para gente necesitada. Eso es lo que nos cuenta. También está Juan Carlos, trabajando en una estación de servicio, dice que nos escucha siempre. O Leandro, que escucha Poniendo las Calles desde Leganés. Él lleva una churrería, la Churrería África. Y termino este repaso de ponedores de este martes 17 de agosto con Blas. Blas está poniendo las calles fabricando componentes de automoción y nos escribe desde el puerto de Santa María en Cádiz. Mañana seguiremos leyendo esos mensajes de los ponedores que nos escriben para participar en la ronda a las 5:43 de la mañana, 44 ya. Te tengo que decir que esta semana estamos recordando las canciones que marcaron los veranos de la última década. La de hoy nos traslada al año 2014. En ese año, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I comunicaba al presidente del gobierno su decisión de abdicar de la corona de España en su hijo, Don Felipe, que subía al trono como Felipe VI.
Su Majestad el Rey Don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Los motivos que han llevado al rey a tomar esta decisión es algo que Su Majestad desea comunicar personalmente a todos los españoles a lo largo de esta misma mañana.
Así hablaba Mariano Rajoy, en ese momento presidente del gobierno de nuestro país. Pues bien, en ese mismo año, en el año 2014, otro español, Enrique Iglesias, ponía a bailar en verano a medio planeta. Disfruta de la música aquí en Poniendo las Calles.
Enrique Iglesias.
Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Mi cabeza está vacía y ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Ya no puedo más.
Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca.
Una noche loca.
Ahí va a estar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Llevas otra dimensión.
Tus latidos aceleran a mi corazón.
Tus latidos aceleran a mi corazón.
Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor.
Bailando.
Seguimos vibrando con la emoción de la Vuelta Ciclista a España.
Amantes del ciclismo, oyentes de COPE.
Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arau, Javi García. Con Eri Frade. Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
El equipo le está haciendo un trabajo muy bueno.
Y la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Cada día, la Vuelta Ciclista rueda en COPE. Con Eri Frade.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Dale.
No, el hola, hola, tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza Tiempo de Juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana.
Más goles. Más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
Me recuerda Benzema, va a buscar la
vuelta. Y la Vuelta Ciclista. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
5:49 de la mañana, en unos minutos comienza Herrera en COPE, pero antes de que eso ocurra, recordamos una de la del Pulpo para despedirnos, como hacemos siempre, con buena música. Hoy recuperamos la del 11 de mayo de 2021.
Prácticamente las calles puestas, pero todavía toca darle la del Pulpo a Carlos Herrera, que ya está por aquí. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
A mí esta canción, yo creo que a mí me ha marcado mucho, sobre todo tu años de radio, que tú a esta canción la has pinchado un montón de veces. Esto es un pelotazo, Herrera.
Sí, sí,
esto es una genialidad bárbara, además.
Pari, 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 pari.
Y Lo bueno es que esta no tiene para Naino Naino.
Sí, hombre. Nanoline, Nanoline, Nanoline.
Sí, pero ese tono no es el bueno, ¿eh?
Nanoline, Nanoline. Nanoline, Nanoline, Nanoline. Estos son el McFed este y el...
Y White Hit.
Y White Hit, sí.
Sí, eso. Que es el protagonista de... Y la justificación de por qué suena en este momento esta canción. Porque hoy hace 17 años que se lo cargaban. Hay que ver en Estados Unidos a veces cómo pasan las cosas. Llegaba de hacer un programa de televisión cuando se baja del coche con 55 años y dos pistoleros que le estaban esperando y se lo llevan por delante.
Sí.
Y hasta luego, Lucas.
Sí, pobrecito.
Pero es que es tremendo, Herrera, es tremendo. Luego te pones un poco a ver. Y bueno, y además de esta canción, ¿qué han hecho esos hombres? Pues, oye, han hecho cosas que no están nada mal. El sonido Filadelfia, el sonido... Porque todo lo que suena es tocado, nada secuenciado. Y es maravilloso.
Qué bonito es, qué elegante, ¿eh?
Es muy elegante, Herrera, es muy elegante. Es el sonido de aquella época y la presencia de las voces.
A mí Filadelfia, el sonido de Filadelfia me ha entusiasmado siempre.
Sí.
Formado parte de mi vida, además, ¿eh?
Sí, yo es verdad, yo toda la radio que has hecho desde hace un montón de años te ha marcado muchísimo ese estilo de música. Yo fui por primera vez a Los Ángeles en el 2003, y me acuerdo que me dejé un dineral, pero un dineral, en CDs que tuve que comprar hasta una maleta para traérmelos. Y me compré Filadelfia, que no te lo puedes ni imaginar.
Nada, por un tubo.
Y bueno, me compré Stevie Wonder, los UJs y estos tíos que siempre me fascinaron una barbaridad.
Pero es que fíjate qué elegancia, qué.
Sí.
Qué sabor. Uh-huh.
Para sabor, ayer degusté el díscolo. Madre mía, cómo está ese
vino. El vino, hombre, de mi amigo Paco Somoza. A ver, es que es magnífico.
Pero perdóname, o sea, es que es un vino de toro que no te imaginas que va a tener. En boca al principio te sabe, tienes un sabor y a los 10 segundos te cambia el sabor. O sea, es una sorpresa en boca.
El díscolo es un vinazo.
Es una maravilla.
Un vinazo.
Ayer me lo regalaron unos ponedores, el gran Óscar y Rafa de Jamonalia, que me dijeron además, este vino a Herrera creo que les gusta y mucho.
Mucho,
y
mucho.
Es una pasada este vino, ¿eh?
Bueno, me gustan todas las cosas que hace mi amigo Paco, que es, uh-huh, además de uno de los mejores arquitectos del mundo, un dibujante único, incomparable, un gran hotelero, y hace este vino que es sensacional.
No, habrá que invitar a la fiesta, ¿no, Herrera?
Claro, hombre, a Paco lo que él quiera.
¡Qué grande! Oye, Herrera, vamos a acordarnos del gran Bob Marley. Hoy hace 40 años de su muerte. A veces el no ir al médico o al médico correcto o ir en tiempo y forma al médico te puede costar algo muy grande. A él le costó la vida, para empezar.
Pues sí, el empeñarse en seguir jugando a fútbol en vez de irse donde tenía que irse.
Es que vamos a ver, le sale ahí un muñoncito en el dedo y le dicen no juegues al fútbol, a ver si eso te va a desembocar en algo raro. Y él sigue jugando descalzo al fútbol. Y al final eso es un tumor que no se lo trata, que pasa y no le da ninguna importancia. Y al final eso se convierte, todo su cuerpo se convierte en una metástasis y acaba con él.
Sí, sí.
Es que no es normal.
Sí. Era muy joven además, ¿eh?
Sí, falleció, no sé, con 35, 36 años.
Por eso.
Pues fíjate, a día de hoy Bob Marley es el segundo artista muerto, el segundo gran cantante muerto que más derechos y más beneficios sigue generando después de Michael Jackson, ¿eh?
Fíjate. A mí me gustó mucho Bob Marley en su día. Alguno que podría decir, hombre, es que el sonido de Marley es repetitivo, has escuchado dos canciones, no, las has rey, escuchado claro. Todas, tal, que son argumentos que se han utilizado siempre, ¿no? Contra Marley. Bueno, no, o sea, me da igual, me gustaba. Todo eso puede ser cierto,
qué bueno.
Pero me gustaba.
Qué bueno, Herrera, qué bien, muy bien. Pues a que hacerse homenaditas.
Pues a Casio Menalitas Babeco.
Bueno, pues sí. Mañana Corocol de Senagi.
Corocol de Senagi, estoy de acuerdo.
Hasta ahora.
Y así a las 5:55, disfrutando de una reposición de la del Pulpo, dejamos por hoy puestas las calles. Mañana a partir de las 4 vamos a estar de nuevo por aquí, así que no faltes a la cita. De momento te dejamos con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.